En estos días, a propósito del secreto profesional, estalló una polémica dura entre el director general de rentas, contador Eduardo Seidenstadt, y el Colegio de Abogados del Uruguay. Este es el tema que nos propone hoy el politólogo Oscar Bottinelli, director de Factum. Concretamente el título, Dos visiones enfrentadas, jacobinismo y liberalismo.
Análisis político.
Oscar, buenos días.
Buenos días, Emiliano, ¿qué tal?
Vamos a recordar por dónde empieza esto, cuál es la iniciativa del Poder Ejecutivo que dio pie a este debate.
Claro, el origen es un proyecto de artículo en el presupuesto que dice todas las personas físicas o jurídicas, las entidades de derecho privado sin personalidad jurídica, las personas públicas no estatales, las empresas públicas, los gobiernos departamentales, la administración central, el poder legislativo, el poder judicial y demás organismos públicos están obligados a aportar sin contraprestación alguna los datos que no se encuentren amparados por el secreto bancario o estadístico y que les sean requeridos por la Dirección General Impositiva para el control de los tributos en la forma, condiciones y plazos que se establezcan.
Un artículo incluido en el proyecto de ley de presupuesto.
El proyecto de ley de presupuesto, artículo que a esta altura está cayendo del presupuesto.
No terminó votándose cuando se sancionó el proyecto en la Cámara de Representantes.
Exacto, cuando en la Cámara de Diputados, en la media sanción, está excluida esta norma.
Pero igual, a pesar que fue excluido por la bancada oficialista, a raíz de las reacciones contrarias que había precipitado, la discusión ocurrió después.
Exacto. Aparentemente la Dirección Impositiva reacciona cuando vio esto eliminado. El objetivo perseguido por la Dirección General Impositiva es bastante claro y además tiene que ver con la impronta personal de su director, el contador Seidenstadt, está en este momento en una línea sintiendo una actitud de cruzado en defensa de la recaudación fiscal y en contra de la defraudación y la evasión fiscal, una línea muy fuerte, comunicacionalmente muy fuerte además, en los dos sentidos, es decir, es comunicacionalmente fuerte y además hace cosas fuertes, ¿no?
Digamos, un funcionario con una presencia importante en los medios, por ejemplo.
Muy importante y además uno lo ve muy imbuido de su rol, hay varios en este gobierno imbuidos del rol de que ahora yo soy el que emprende una cruzada para hacer lo que antes no se hizo. Entonces, Seidenstadt empezó el gobierno anterior, no nos olvidemos que es un político colorado que ocupó la Dirección General Impositiva a título de cargo de confianza, que luego continúa en este gobierno un poco a título de técnico. Yo creo que también las razones político-personales están operando. Es un hombre que no ha sido bien recibido por la totalidad de la fuerza de gobierno. Hay muchos que el origen de vínculo con el gobierno anterior es notoriamente un hombre de confianza de Alejandro Echeverri. Alejandro Echeverri fue un hombre que tuvo a Astori como un elemento de consulta durante su ministerio y hoy Astori es un hombre que consulta mucho a Echeverri. Y todos estos hechos generan en parte de la izquierda una desconfianza a Seidenstadt y también esto lo fuerza a redoblar ese papel del hombre que obtiene resultados y que combate implacablemente la evasión o la defraudación.
Pero volvamos al artículo cuestionado. ¿Cuáles eran los efectos? ¿Qué es lo que se buscaba?
El problema es que desde el punto de vista de la DGI lo que buscaba, acá no hay secreto para nada, salvo el secreto bancario y el estadístico. Aclaremos que el secreto estadístico queda referido estrictamente a la recopilación estadística del gobierno nacional, no la recopilación privada, lo cual ya crea todo un problema en la recolección de información con fines estadísticos privados. Pero además, como está redactada la norma, un contador abogado puede ser obligado a aportar elementos contra su propio cliente, lo cual no ocurre en materia penal. En materia penal el abogado le pide, bueno, dígame cómo son las cosas y yo voy a ver cómo lo defiendo. Lo mismo puede pasar en cualquier tipo de juicio, y aquí el abogado puede ser obligado a decir, mi cliente me dijo que en tal caso había defraudado o había evadido. Incluso, como está redactado, un sacerdote puede ser obligado a revelar los datos que hubiera recibido bajo secreto de confesión.
También los periodistas, supongo que han abarcado.
Exacto, y un periodista o medio de comunicación puede ser obligado a revelar las fuentes. Es decir, desde este punto de vista es una disposición en el cual el fin está por encima de todo otro conjunto de derechos que equilibran el funcionamiento de una sociedad liberal. El contexto constitucional, además, es importante, porque este artículo, como está, estaría o parecería que está, pretende ser unas leyes de interés general que establece la violabilidad de los papeles de los particulares. Y el artículo 27 de la Constitución establece la inviolabilidad de los papeles particulares, su correspondencia epistolar, telegráfica o de cualquier otra especie. Bien, de esta manera se entiende que una ley de interés general no es una ley que de alguna manera anula la DGI. Para la DGI no existe el artículo 28 de la Constitución. La ley de interés general establece que en una circunstancia específica o en un caso estrictamente determinado y en forma excepcional, ese derecho a la inviolabilidad de papeles, de correspondencia, etcétera, queda transitoriamente, digamos, suspendido o aminorado. Y acá es que, por siempre, todo papel particular, dice que habla toda persona física o jurídica, es decir, que aquí no hay límite a los hogares de los individuos, a la relación que existe, el padre, entrégueme los papeles que usted tenga a su hijo, a ver si usted atestigua contra su hijo. Digo, realmente es una norma en que los derechos agredidos por la norma aparecen como derechos fundamentales en relación a los derechos tutelados por la norma, que es el poder obtener una buena recaudación fiscal y combatir la evasión y la defraudación. Es decir, aquí las armas para combatir se priorizan sobre los demás derechos. Es lo que en general se considera una concepción jacobina, que se ve cuando ya hay alarma frente a toda cosa y se dice, bueno, el terrorismo, bueno, en aras de la defensa del terrorismo todos los demás derechos desaparecen, en aras del combate a la subversión todos los demás derechos desaparecen, bueno, aquí en aras de defensa de la revolución todos los demás derechos desaparecen, y aquí un poco esta norma como estaba redactada, en aras de la recaudación fiscal los demás derechos, sobre todo este tipo de derechos que son imprescindibles, si el abogado no tiene la posibilidad de recibir bajo secreto, y el secreto puede quedar bien guardado, no puede ejercer una defensa adecuadamente, el derecho de defensa se debilita. Si un periodista no puede preservar la fuente, su libertad de comunicación está afectada. Si un encuestador no puede guardar el secreto de quien encuestó, puede estar impedido de realización de alguna manera la encuesta. Es decir, que son muchos los derechos aquí que están tutelados.
A partir de ese contexto, de esa introducción, ¿cómo viste el debate en sí mismo, digamos, la postura del Colegio de Abogados y la respuesta de Sánchez?
Bueno, el Colegio de Abogados salió en forma dura a la defensa de este tipo de principios que hace a la esencia misma de la profesión. Seidenstadt cuestiona sobre una base, que es real que en base a esto hay protección, hay abogados corruptos y hay contadores corruptos, no hay duda, que se especializan en decirle cuáles son todas las trampas posibles para evadir la ley, ¿no? Corruptos o no corruptos, porque además hay que ver si el poner todos los conocimientos en favor de que alguien, sin cometer ningún delito ni irregularidad, trate de eludir determinados pagos, es una conducta considerada normal en el mundo. Con ese criterio también se considera corrupto al abogado que busca que su defendido no sea penado en un juicio penal, ¿no?
Pero también es cierto y está claro que hay profesionales que asesoran cómo evadir concretamente, ¿no?
Bueno, exacto. Ahora,
eso es lo que estaba de telón de fondo.
Exacto, lo que estaba era, yo lo que quiero es evitar cómo hacer para que se perfeccione la evasión. El tema es que esto está en el mundo entero, es decir, es muy difícil evitar que un profesional le diga cómo evadir, porque está en la base de la norma. Pongo un ejemplo. Después el crack de la Bolsa de Nueva York que determina la gran crisis económica, o mejor dicho, es el símbolo del cual surge la gran crisis económica mundial de los años 30, había un gran problema con el funcionamiento de la bolsa. ¿Y Franklin Roosevelt qué hace? Bueno, nombra a Joseph Kennedy, el padre del que fue presidente, senador y de los otros, que había sido un gran manipulador de bolsa, conocido como el individuo que había hecho todas las operaciones habidas y por haber. Y lo puso al frente de la comisión para crear nuevas reglas de la bolsa, con un criterio: el que ha sabido manipular sabe cómo tapar los agujeros para que la gente no especule en bolsa, especule lo menos posible. Uh-huh. Es decir, lo que se hace no es tratar de reprimir penalmente en un derecho, abusivamente, sino tratar de tapar todo tipo de agujero que permita la evasión o la defraudación. En ese sentido, este gobierno ha avanzado muchísimo con la reforma de diligencia impositiva, con los cruces de datos, ¿no? Porque muchas veces la evasión se produce, pero los datos de aduana no los conocía la DGI, los del DPS tampoco los conocía los DGI, los de la Intendencia no los conocía las DGI, los datos los tenía el Estado. Con esto se ha avanzado muchísimo. El tema es que Seidenstadt ha avanzado en su ataque al Colegio de Abogados. Yo creo que no ha percibido la visión jurídico-política que él expresa en el ataque al Colegio de Abogados. Él, de alguna manera, ha sostenido que la defensa de los secretos profesionales no debe estar por encima de el derecho del Estado a cobrar los impuestos. Esto ha sido lo complicado de la discusión, que el director de la DGI no percibió el paso que estaba dando como concepción del funcionamiento de un Estado de Derecho. Que hay abogados corruptos, perfecto, que hay contadores corruptos, que hay periodistas corruptos, encuestadores corruptos, sacerdotes corruptos, todo lo que se quiera. El tema es que hay mecanismos, y si no los hay, en general el derecho liberal lo que hace es que se creen o se perfeccionen para que se combata esa corrupción. Si alguien puede asesorar cómo evadir, es porque existen los agujeros en la normativa para poder evadir. La función es evitar que esos agujeros existan.
Sobre este tema, Oscar, ¿alguna conclusión? ¿Hay algo más?
La conclusión final es el cuidado que hay que tener en la sociedad, y a nivel de gobierno, por supuesto, o de actores principales, en que el tratamiento de un tema puntual no se unilateralice de tal manera que deje de verse el conjunto de reglas y de principios sobre los cuales se asienta una sociedad. Y que de alguna manera, de esta forma, estuvo planteado este debate. Y lo otro es que, en la medida que el director de la DGI ocupa un cargo, prácticamente deja al ministro de Economía en el borde de tener que respaldarlo, lo cual afectaría mucho el prestigio del contador Astori en cuanto a sus valores sobre los equilibrios en una sociedad, o dejar como que fue un error del director de la DGI que el ministerio y el poder ejecutivo no comparten.